Hola, saludos, ¿cómo estamos? Espero que estemos bien, bendecidos, expectantes y con mucho ánimo de continuar. Espero que hayamos pensado en aquella pregunta que hice, pensado en la respuesta. ¿Qué tanto confiaba Tito en Pablo y por qué? ¿Qué tanto? Y que podamos, a que esta pregunta haya abierto la puerta para que empecemos a explorar la relación de respeto y de confianza que tenemos entre los miembros de la iglesia unos con otros y que veamos cuál es el fundamento de esta confianza, de esta relación que tenemos de servicio y de hermandad y de la misma fe que gozamos para esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué confiamos? ¿En qué se basa? ¿Cómo es? ¿Qué tanto disfrutamos esa confianza? Espero que haya abierto la puerta para que pensemos, incluso los miembros de nuestra familia o nuestras amistades más cercanas, que reflexionemos en esto, porque es importante. Y como vimos, podemos conocer ver dos personas que se relacionan, pero hay una relación de confianza ahí y que esa es intangible y que se manifiesta en obras, ¿verdad? Entonces, espero que hayamos podido meditar en esto. Para continuar, vamos a orar para que el Señor siga bendiciendo nuestro pensamiento. Como dice la epístola a los Filipenses, dice, en todo lo bueno piensen, lo que es agradable, lo que es digno de alabanza, piensen en esto. Entonces es bueno hacernos preguntas importantes para mantener nuestro pensamiento concentrado en estas buenas obras. Oremos. Padre, dijo el salmista que quería que la meditación de su corazón te fuera agradable. Nosotros también tenemos esta petición, que la meditación de nuestro corazón te sea agradable y que los dichos de nuestra boca te sean agradables, que de la abundancia del corazón hable la boca, Padre. Por eso te presentamos nuestros pensamientos, porque queremos amarte con toda nuestra mente. Y entonces ayúdanos a que estos estudios nos ayuden a concentrar nuestros pensamientos mientras tenemos muchos otros quehaceres, responsabilidades, incluso grandes necesidades o conflictos en nuestra vida. Que nada nos robe ni nos quite el gozo de pensar en ti. No en nosotros, sino en ti. Para la gloria de tu nombre es esta petición. Amén y amén. Amén. Bendecidos, continuamos en la unidad 5, en la lección 2. La lección pasada fue introducción. Esta lección la hemos titulado Creta. Creta porque es la isla donde Tito estaba con la iglesia en Creta y estaba haciendo su ministerio. Y dijimos que la carta tiene un contexto muy importante, que es de una relación de confianza. Y lo hicimos con un pequeño arbolito, que nosotros vemos la carta, pero en realidad este arbolito también tiene raíces que nosotros no alcanzamos a ver, pero ahí están. La carta a Tito es este arbolito, pero la relación entre Tito, tiene una raíz de más profunda, de entendimiento, de confianza y de respeto. Y así es la iglesia y el ministerio. La iglesia y el ministerio están, nosotros podemos ver una enseñanza para los niños un domingo, pero vemos la enseñanza, vemos al maestro, la maestra que preparó todas sus ayudas visuales, su dinámica, vemos su trato con los niños, vemos sus cantos, todo lo que hizo, pero atrás de eso hay más y más dedicación, más confianza en oración, en relación con otros maestros, en relación con el pastor de la iglesia, con los directivos de esa congregación. Entonces, vamos a seguir explorando estas relaciones de confianza que son tan profundas. Y la iglesia y el ministerio así ha sido desde siempre. Vamos a ubicar también nuestra otra gráfica. para hablar de la iglesia y el ministerio. ¿Recuerdan que dijimos que aquí estamos en nuestro siglo XXI, pero que la iglesia nace en el siglo I y entonces tenemos 21 siglos en los que la iglesia ha estado creciendo en número y en entendimiento y madurando en una relación de confianza y de respeto? Así ha sido. Dijimos que aquí vamos a tomar a dos personajes, que son Pablo y Tito, para explorar todo esto. Esta relación se ha tenido que repetir para que nosotros estemos aquí. Fue parte de la introducción en que tantas personas yo he confiado, han confiado en mí. ¿Cómo ha sido esta relación de respeto en la iglesia y en el ministerio? Entonces, sigamos explorando la relación de Pablo y Tito. Y Pablo le dice, ¿verdad?, en el verso 5, por esta causa te dejé en Creta. Pablo y Tito no estaban los dos físicamente en Creta. En algún momento estuvieron y se deduce que Pablo se fue de Creta y dejó a Tito ahí, que llegaron los dos juntos y que vieron el problema, que necesitaba corregirse lo deficiente y que necesitaba ponerse orden entre las autoridades de la iglesia, y por eso Pablo deja a Tito ahí. Se deduce. Vamos a ver dónde está Creta en nuestro globo terráqueo. Nuestro globo terráqueo tenemos aquí con que estamos en América Latina y cruzamos el mar Atlántico, pasamos por el Mediterráneo y llegamos aquí al sur de Europa, norte de África, y ya casi llegando a la media luna, aquí abajo de Turquía, abajito de Turquía, y luego y Grecia, tenemos al país de Libia y Egipto, y aquí hay una isla. Esa pequeña isla es la isla de Creta. Ahorita esa isla pertenece a la nación de Grecia, pero en su momento, pues a lo largo de la historia de Creta ha tenido muchas autoridades. Fue el Imperio Griego, el Imperio Romano, el Imperio Otomano, después Grecia lo tuvo y se dice que ahí el registro de los primeros, el primer registro de los habitantes de Europa. Esta isla es del tamaño de Puerto Rico. Saludos a la gente de Puerto Rico. Servidora no conoce Puerto Rico, pero todos sabemos que es hermoso. La isla de Creta también es muy bonita por fotografías que podemos ver. Tampoco he visitado todavía, si Dios lo permitiera. Pero Creta es esta isla pequeña. Cuando Pablo la visitó estaba bajo el Imperio Romano, igual que lo era Palestina y toda Judea, igual que lo era gran parte de Europa del Sur y Asia Menor. Creta, esa es su ubicación geográfica, su ubicación dentro de las Escrituras cuando los vemos mencionado. Hay referencias a la isla de Creta en unos libros deuterocanónicos, como en Primera y Segunda de Macabeos, pero más relevante está en el libro de Hechos 2, en el Pentecostés, dice que había gente de Creta, dice los cretenses entendieron lo que Pedro predicaba, y ahí ya había gente de Creta, y esto nos lleva a pensar que en la isla de Creta, en esta isla pequeñita, que no está cerquita de Jerusalén, bueno, está más cerca que nosotros, ¿verdad? Obviamente, pero no está tan cerca, había gente judía, gente del pueblo de Israel, que fue a visitar Jerusalén para la fiesta del Pentecostés. Estos judíos escucharon el Evangelio a través de los labios de Pedro. Cuando regresaron a Creta, ¿qué hicieron? Pues ahí ya había presencia de la iglesia en Creta. Es decir, no se sabe cuándo esta iglesia fue fundada. No hay referencia de que Pablo la haya fundado, no hay referencia de que Pablo haya ministrado por largo tiempo. Hay quienes dicen que Pablo, después de que él fue encarcelado, ya ven que fue encarcelado en Jerusalén, luego lo llevaron a Cesarea, y después de ahí fue a Roma y estuvo en un arresto domiciliario en Roma durante 2 años o más. Hay quienes dicen que Pablo, después de ese periodo en Roma, regresó a Creta y ahí fue donde ministró la iglesia. Pero otros comentaristas y eruditos de la vida de Pablo, ellos dicen que no, que posiblemente nada más fue durante el naufragio que ahí se quedó Tito y Pablo se fue a Roma. Sin embargo, en el naufragio no es mencionado Tito y todo esto llega a ser un poco confuso. Realmente, por la evidencia bíblica, interna bíblica, nosotros no conocemos cuándo fue fundada la iglesia en Creta, ni cuándo fue que Pablo dejó a Tito para cumplir esa comisión que le encomendó. Entonces vamos a quedarnos con esta duda, pero nada más para que dejemos claro cuál es la referencia del naufragio y de Pablo y que llega a Creta. Está en Hechos 27, del 7 al 12. Ahí está la referencia que pudo ser cuando Pablo compartió a los prisioneros y algunos de los que estaban presentes vieron el cambio en estos prisioneros violentos y ahí también pudieron haberse convertido los cretenses. El verso 10 en particular dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Cuando dice mayormente los de la circuncisión se refiere a los judíos, porque los judíos eran los que se circuncidaban, los gentiles no se circuncidaban. Entonces esto infiere, y nosotros deducimos, que había judíos y había gentiles. Claro, dice que los más contumaces eran los de la circuncisión, es decir, los judíos. Entonces ahí podemos ver que pudo haber sido gente que vino del Pentecostés con el Evangelio y que compartió otros gentiles, y ahí estaba ya el testimonio del Evangelio y la presencia de la iglesia en Creta. Con esto en mente, entonces, acordémonos que nosotros dijimos que era muy importante recordar que la iglesia crece en número y en entendimiento en medio de conflictos, de necesidades, de problemas al interior y al exterior de la iglesia. Y se acuerdan que dijimos que a eso hay que agregarle que había diferentes culturas, diferentes trasfondos, diferentes comprensión del entorno, diferente comprensión de la vida, perspectiva de la vida. Le llamamos ahorita diferente cosmovisión y puntualizamos dos cosmovisiones en particular, que es la cosmovisión judía y la cosmovisión gentil, y que la cosmovisión judía, pues es muy importante reconocer que ellos tienen todo el acervo cultural y todo el conocimiento de la palabra de Dios. No todos conocían todo, pero conocían más que los otros gentiles. Y había normas de ética y morales que seguían los judíos, que para ellos eran muy naturales porque desde chiquitos crecieron en ese entorno familiar, enseñados unos por otros, a diferencia de las otras naciones que no conocían los mandamientos, no conocían la aplicación de los mandamientos, no creían en un solo Dios, no creían en el creador y sustentador de la vida, como los judíos nacieron siendo educados y por lo tanto creían. Perdón. Entonces, este es el contexto de esa iglesia en Creta. Había judíos, los de la circuncisión, y había gentiles de otras naciones, los mismos cretenses. Y había algo que se decía muy, muy serio. Esto se generaliza y es muy triste porque pasa a la historia la manera en que un pueblo vivía y cómo era conocido y cómo era avalado, es decir, cómo no nada más era una crítica, cómo no nada más era una experiencia aislada, sino era una verdad de cómo era la gente en Creta. Y es muy triste lo que dice en el versículo, no lo hemos leído, pero más abajito lo vamos a encontrar. Dice, vamos a leer desde el verso 10, porque hay muchos contumaces, adoradores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Dijo, ya dijimos que eran, ahí hay entendimiento de que hay judíos y no judíos, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, engañando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Es decir, el profeta de ellos, no sabemos si es el profeta que amaba, enviado por Dios, o si es un profeta, un adivino de al que Pablo se está refiriendo, es posiblemente lo segundo. Dice, aún él, es decir, aún la persona que no tiene los preceptos morales del pueblo de Dios, aún aquel que no tiene una ética, un estándar bíblico, aún esa persona dice que los cretenses quiere decir de cualquier religión, de cualquier creencia, de cualquier profesión de fe, cualquier cretense que vivía en Creta, son ¿qué? Mentirosos, dice, son mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Eso es lo que dice una persona que no tiene temor de Dios. Imaginemos, ¿sí? Y no lo decía nada más para avergonzar a los cretenses. Dice Pablo que ese testimonio era verdadero. Ese versículo nos muestra a nosotros cómo era la cultura y sobre todo también cómo era el ambiente espiritual en que estaban viviendo los cretenses, por lo tanto, en el que estaba viviendo la iglesia. Estamos entonces avanzando. Hay un dicho que por ahí se encuentra, no estamos seguros de la referencia, pero se dice que incluso los cretenses eran conocidos, su fama era tan fuerte el de ser mentirosos que se acuñó un verbo en honor a ellos y era el verbo, voy a leerlo, el verbo cretanizar, de Creta, cretanizar. Cretanizar significaba decir mentiras. Hablar mentiras. Entonces, por ejemplo, si alguien estaba diciendo algo, dice, ay, ya vas a empezar a cretanizar. Es decir, ya vas a empezar a decir mentiras. O aquel que me contó algo, él nada más estaba cretanizando. Estaba diciendo mentiras. Imaginemos qué tan arraigado estaba este mal en la vida de los cretenses. Estaban acostumbrados a mentir, estaban rendidos a que todo iba a mentir, a todos iban a mentir. Por eso es tan importante cuando en el versículo 2 dice de Dios, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, coma, que no miente, tenía Pablo que aclarar a Tito, que estaba viviendo ahí en Creta, que se acordara que Dios no miente. Que aunque todos los cretenses, que todos los vecinos que tenía ahí, amigos y compadres, y la gente que con la que convivía estaba acostumbrada a decir mentiras, Dios no mentía. ¿Qué tan fuerte sería esa cultura que Pablo tuvo que aclararle? Dios no miente, acuérdate. Y yo soy su apóstol, Dios no miente. Y tú eres un hijo en la gracia, un hijo verdadero, y Dios no miente. Y lo que te dejé haciendo ahí, de corregir lo deficiente y de establecer ancianos, tampoco es mentira, es verdad. Lo que es mentira es lo que ellos están haciendo y el fundamento que ellos están teniendo. Eso sí es mentira, y por eso tenía que corregir. Eso era lo que el ambiente y parte de la corrección que Tito tenía que hacer. Y esto nos queda bien claro, dice, por esta causa te dejé en Creta, le dice Pablo a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es decir, como que estableciera autoridad, así como la autoridad que Pablo le había dado a Tito para ir y hacer eso. Y las ciudades, dice, porque Creta se dice que en algún momento llegó a tener hasta 100 ciudades. Imaginamos que 100 pequeñas ciudades, porque pues la isla no es tan grande. Pero se refería entonces, cuando dice Creta, se refiere a toda la isla y se refiere a como si fuera una región donde hay varias localidades. La cultura, la geografía, la presencia de Creta en la Biblia, ya lo hemos dejado y con esto terminamos esta sección para poder darnos un respiro y considerar y reflexionar en esta tarea, esta comisión tan grande que Pablo le estaba dando a Tito, le estaba diciendo. Por eso te dejé en Creta, para que corrigieses. No se te olvide por qué estás ahí. No estás ahí para poner un club social, no estás ahí para llorar, no estás ahí para reír, no estás ahí para pasearte, no estás ahí para hacerte rico, para hacerte pobre. Ahí te dejé para que corrigieras lo deficiente y para que establecieses el orden en la autoridad con los ancianos. Acuérdate, para eso te dejé. No te vayas a confundir entre esa nube, entre esa neblina, entre esos muchos ruidos de mentiras que hay acerca de Dios, acerca de mí, acerca de ti mismo, acerca de la verdad del Evangelio. Que esas mentiras no te vayan a confundir. Te dejé para que corrigieses lo deficiente. Entonces, mis compañeros de estudio, vamos a hacernos la pregunta. Y bueno, ¿cómo se corrige lo deficiente? ¿Cómo es que yo puedo decir, voy a comenzar de esta manera y voy a terminar de esta otra manera? ¿Cómo? ¿Cómo se corrige lo deficiente? ¿Cómo se organiza el desorden? Ay, ya empezamos a pensar, ¿verdad? Ya empezamos a tener ideas. Bueno, por favor, tome una pluma, un lápiz, papel y escriba en su entendimiento, en su crecimiento, en su madurez espiritual, ¿cómo es que corregimos lo deficiente? Intentando imaginar esa cultura. Mentiras, ociosidad, glotonía, malas bestias. ¿Cómo corregimos eso? Aquí nos quedamos y continuamos la siguiente sesión. Un abrazo, bendiciones. Gracias.